COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias este lunes, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. El presidente de Canarias ha asegurado que el pacto de gobierno entre Coalición Canaria y Partido Popular en las islas está fuerte, con hoja de ruta clara, en alusión a unas declaraciones del secretario socialista en las islas y ministro Ángel Víctor Torres, que durante este fin de semana ofrecía la colaboración de su partido o Coalición Canaria si los nacionalistas rompían el pacto con el PP por el rechazo de la dirección nacional de este partido al reparto de menores migrantes. Y también te contamos que el precio del alquiler en Canarias ha cerrado enero con una subida interanual del 9,2%, hasta establecerse en los 14,2 euros por metro cuadrado. En los últimos tres meses, el precio del alquiler se ha incrementado en un 1,5%. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
De un portal para denunciar el absentismo no justificado por parte de COE Tenerife ha soliviantado a los sindicatos, que acusan a la patronal de querer volver a tiempos oscuros. Es la expresión que literalmente han utilizado. Desde COE Tenerife explican que este tipo de bajas son uno de los principales lastres en la economía canaria y además están alertando de que hay empresas que podrían cerrar debido a la gran cantidad de bajas médicas que tienen que afrontar. El presidente de COE ponía un ejemplo muy claro. Hay empresas en el ámbito, por ejemplo, turístico, en las que se han puesto de baja 4 personas en el mismo puesto de trabajo. Es decir, se está pagando al mismo tiempo 4 sueldos por hacer un mismo empleo. Lo cierto es que esta propuesta que lanzan los empresarios no es nueva. De hecho, ya existe un buzón así en el Ministerio de Trabajo, pero los sindicatos centraban sus críticas en la propuesta de la patronal. Lo cierto es que es preciso explicar muy bien esta cuestión, porque hablamos de una medida que tiene muchas aristas. Por una parte, que los trabajadores tienen derecho a esa baja. Por otra parte, que no se está dudando de la profesionalidad de los médicos que otorgan esa baja. Y un tercer componente, y es que los empresarios no se quejan porque sí. Hay situaciones complicadas en algunas empresas, especialmente las más pequeñas. Son gente, empresarios, autónomos, que ponen el dinero de su bolsillo para salir adelante, y que en muchos casos no pueden soportar ese volumen de absentismo. Lunes 3 de febrero, iniciamos semana con esta canción. Pues así empieza Cowboy Carter, que es el último álbum de Beyoncé Knowles, que esta noche ha hecho historia en los Grammys. La cantante ya era la que más premios tenía, pero ha aumentado hasta los 34 los galardones cosechados, más que nadie, por supuesto. Lo que realmente impacta es que a lo largo de su carrera profesional ya son un total de 99 nominaciones las que ha tenido por sus trabajos musicales. Eso sí, el premio de esta noche le habrá hecho ilusión. Es la primera vez que consigue el galardón al mejor álbum. Eso después de 8 álbumes de estudio, nada más y nada menos. Por cierto, es noticia, Taylor Swift no se ha llevado ni un solo Grammy, a pesar de que era la gran favorita, con hasta 6 nominaciones. Eso sí, la verdad es que a Taylor Swift, pues nadie le puede discutir que tiene un premio mucho más especial, el que le ha concedido la historia de momento. Ha conseguido la mejor y la mayor gira musical de todos los tiempos. Bueno, pues con Beyoncé Knowles, con este poderoso tema de la cantante especialista en rhythm and blues, pero que en este caso ha tendido o ha tirado más bien hacia el country, pues vamos a comenzar este en Gran Canaria de lunes 3 de febrero. Un placer volver a estar contigo y arrancar semana a las 15:00 y escucharte. Vamos a estar pendiente de lo que ha sido esa investigación que se está realizando a Anabel Pantoja y a su pareja en este caso, bueno, pues por esas lesiones que se encontró a su niño, a su bebé en este caso. Hay un protocolo que siempre se tiene que poner en marcha y que conlleva el que cuando los médicos encuentren ese tipo de lesiones, rápidamente se le den parte, mejor dicho, a lo que es la justicia. Vamos a ver en qué queda todo esto con Fran Fajardo, que es el periodista del ámbito judicial del Canaria 7 que denunció este acontecimiento. Vamos a ver qué es lo que tiene también que decir la Confederación Canaria de Empresarios sobre ese buzón para denunciar el absentismo no justificado que se quiere poner en marcha en la provincia vecina. Aquí, en este caso, ya te adelanto que parecen estar bastante de acuerdo y se quejan de que hay muchas pequeñas empresas que tienen un nivel de absentismo insoportable. Hoy, por cierto, lunes, es la primera de las jornadas en las que entra en vigor la limitación de accesos al Roque Nublo, al espacio natural. Era necesario poner algún tipo de medida para aliviar la presión tremenda que sufre este entorno de Gran Canaria. En muchos casos, nos han contado desde el Cabildo, muchos días, han subido allí hasta más de 2.000 personas. Era un volumen de turistas insoportable para un entorno que no está ni de mucho menos preparado para esas cifras. Estaremos también, como siempre, con nuestras ángeles en la tertulia de las 11:05 y nos iremos hasta Chile con Roberto González. Es un país muy especial, muy, muy, muy especial, que quiero que conozcas con este especialista en viajes. Y, por supuesto, como siempre, cada lunes hacemos repaso del deporte, de lo que ha sido este fin de semana, con nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Bueno, pues todo esto en esta jornada de lunes en la que en el ámbito técnico está nuestro compañero Víctor Cabrera. ¿Cómo estás? Muy buenos días, compañero. Y en el que, pues continúa la sensación de frío y las lluvias. Pero honestamente es que son positivas las cosas como son, es que tiene que llover. Y en principio va a seguir haciéndolo. Ojalá que sea así durante unos cuantos días. En la Agencia Estatal de Meteorología, ¿qué nos cuentan? Pues que hoy nos vamos a encontrar con cielos nubosos en la parte norte de las islas, con probables lluvias débiles, que podrán ser localmente moderadas en medianías al inicio de la jornada, principalmente en Gran Canaria. Y por la tarde remitirán las precipitaciones y se abrirán claros. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Es posible alguna lluvia débil y ocasional a primera hora en las islas más orientales. Alisios moderados y temperaturas hoy con pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 17 y 21 grados, alcanzaremos los 21 grados en Arrecife y en Puerto del Rosario. Pues son las 10:14 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria. Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 3 de febrero, cebolla de Gran Canaria 1,49 euros el kilo. Y queso semicurado lomo gallego pimentón al corte a 9,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 3 de febrero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Continuamos aquí en la tarde de COPE y te voy a lanzar una pregunta. ¿Qué tienen en común común? Ana Torroja, Freddie Mercury y Beethoven.
Lo que nos ha llamado la atención es el tono que emplea precisamente el juez con la presunta víctima.
¿Creéis que esto es una confusión de Trump que nos haya metido a nosotros en los BRICS?
Trump sabe perfectamente que España no forma parte de los BRICS.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
COPE más Gran Canaria.
Ahora mismo está en marcha una investigación judicial para aclarar la causa de las lesiones de una bebé que en este caso tiene un protagonismo mediático grande, sobre todo por su madre, Anabel Pantoja. Se puso en marcha recientemente después de que se denunciara por los médicos que en este caso están en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Es un bebé que estuvo ahí entre el 11 y el 27 de enero. La denuncia de los médicos también, hay que decirlo, forma parte de un proceso normal. Cuando un bebé acude con lesiones a un centro médico, se tiene que dar precisamente parte a los tribunales. Fran Fajardo es el periodista de Canarias 7 que dio la exclusiva de este asunto y quien más sabe precisamente de cómo está esta historia que vincula a la sobrina de la popular tonadillera. Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la última hora de este caso y de la investigación, Fran?
Pues bueno, pues que seguimos a la espera de la decisión que adopte el juzgado de instrucción de San Bartolomé de Tirajana, que se va a hacer cargo de este procedimiento judicial, porque recordemos que inicialmente fue incoado por el juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia especializado, instrucción 3 de Las Palmas, y ahora pues se ha inhibido al de San Bartolomé después de las prácticas de las primeras diligencias y demás, porque es el partido judicial, ¿no?, el sitio donde viven los padres y donde se cometió el presunto delito que se está investigando, que recordemos que, insisto, es un presunto delito de maltrato infantil.
En este caso creo que se estaban buscando imágenes en las grabaciones de un centro comercial para determinar cuál podía ser el origen de estas lesiones.
Efectivamente, es complejo de entender y de explicar, pero espero que sea fácil de que todos los oyentes sepan. En este caso estamos hablando de un procedimiento en el que se ha abierto. ¿Por qué? Porque el Materno Infantil ha activado un protocolo en el que ha detectado que un menor de edad, ¿no?, un paciente, pues tenía un daño bastante considerable en su cabeza. Entonces se activa un protocolo en el cual el hospital da parte al juzgado de guardia, en este caso al juzgado especializado de esas lesiones. Lo que hace el juzgado es mirar el informe y decirle a un médico forense, ¿no?, a los médicos forenses del Instituto Médico Legal, que observen al niño y lo examinen para ver si qué tipo de lesiones tiene y si son compatibles lo que ellos ven con lo que dice el materno. Y así ha sido, ¿no? Han visto ese informe el juez y dice, bueno, pues en base a estas lesiones de entidad que presenta el bebé, pues vamos a llamar a declarar a las personas que están a su cargo, que en este caso y en cualquiera, en condiciones normales, pues son sus progenitores. Han ido a declarar en calidad de investigados, porque tiene que hacerse esa declaración con todas las garantías exigibles, que es presencia de asistencia letrada y demás, y entonces en calidad de investigados declaran, y lo que advierte la autoridad judicial inicialmente es que la versión que ofrecen pues no concuerda quizás con la entidad de las lesiones que presenta el bebé. A partir de ahí intenta pues recabar algún medio de prueba más para ver si lo que dicen ellos así, si no es así, para intentar esclarecer el origen de las lesiones y es decir, y en síntesis, ¿no?, pues de saber si el procedimiento se judicial hacia adelante o se decreta un archivo y punto, y ha quedado esto pues en un susto para todos. Y en eso estamos, ¿no?, a la espera pues que haya medios de prueba, porque ellos dijeron que estaban en un centro comercial, ¿no?, haciendo compras, pues oye, pues a lo mejor hay unas imágenes que acreditan que esa versión es correcta o no. Claro. Y entonces en eso están, porque muchos más medios de pruebas, pues es complicado que hayan, porque estamos hablando que puede ser la intimidad de un domicilio, de un coche, etcétera. Pues entonces es bastante complicado saber qué pasó exactamente, aunque sí es cierto que hay unas lesiones que están acreditadas por tanto los médicos del materno como con los médicos del Instituto de Medicina Legal, los forenses, y entonces hay que ver el origen de las mismas.
Efectivamente, no siempre se puede contar con una grabación sobre qué le ocurre a un bebé en su vida durante las 24 horas del día. Están esas imágenes del centro comercial, que espero honestamente que puedan tratar, bueno, porque puedan verter algo de luz acerca de qué es lo que ha ocurrido, pero en este caso entiendo, Frank, que una de las cuestiones es probar bien a las claras que estas personas pues pueden haber sido las que generaron esa lesión grave en el cráneo.
¿Será? O no, o que fue a lo mejor de forma fortuita, accidental, claro. Incluso puede ser de una forma imprudente también. También se pueden dar lugar a este tipo de situaciones. Lo que yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo, independientemente de los que podamos posicionarnos en que si es o no pues exagerado el ruido mediático que se ha generado en torno a este asunto, es que estamos de acuerdo en que el protocolo existe, el protocolo funciona y que gracias a Dios que existe y funciona y que se alertan las autoridades porque, oye, que se detecte a uno de cada 100 casos que se estudian de malos tratos, pues oye, pues yo creo que se justifica, ¿no? Porque estamos hablando de la protección de los menores y que son las víctimas más vulnerables, ¿no?
Claro.
En este caso, pues hay un procedimiento judicial abierto, sí. ¿Están siendo investigadas dos personas? Sí. ¿El delito que se está tipificado? Pues sería un presunto delito de malos tratos que pueden ser unas lesiones por imprudencia. Sí. A partir de ahí, ¿qué va a pasar? Pues esperemos que de forma rápida podamos conocer el desenlace del mismo
claro.
Y que por fin y que podamos hablar, oye, y ya solo decimos a título personal de que el bebé esté bien, de que todo salga bien y que haya quedado, pues como decía, pues en un momento duro, tanto para familia como para todos los seres queridos de esta niña.
Desde luego, como está diciendo Fran Fajardo, lo más importante es que efectivamente existe ese protocolo y que funciona para proteger la salud de los bebés.
Y que no se activa siempre cada vez que hay unas lesiones. Oye, se activa...
Por lesiones graves, médicos... Esa es una de las cuestiones que te quería preguntar.
Claro.
O sea, cuando los facultativos ven que hay una lesión especialmente grave, no simplemente por una lesión común.
Dentidad, una lesión de entidad suficiente que se pueda generar un daño al bebé y también por la forma en la que se ve esa lesión que puede haber sido cometida por algo o por alguien. Es decir, una caída, pues, si tú vas con una rodilla rota, raspada, con un brazo partido porque estás jugando al fútbol, es una lesión grave, pero evidentemente es por lo que en este caso lo que se detecta es un traumatismo, ¿no? Un traumatismo en la cabeza y que ha derivado en unas complicaciones bastante graves que, como tú decías al principio, pues ha provocado el ingreso en la UCI durante bastantes días de un niño pues que no llega ni al mes o un mes y poco de vida. Entonces, eso es lo que entiende la autoridad judicial, de que hay que investigar y que hay que realizar las mínimas diligencias posibles para intentar esclarecer los hechos. Y es tan sencillo como eso. Oye, necesito una explicación y necesito saber qué pasó. A partir de ahí, pues se adoptará una decisión, si eso puede ser constitutivo de alguna infracción penal o no. Pero eso tiene que adoptarlo el juez y también el Ministerio Fiscal, pues el que tiene que impulsar esa investigación y saber si sigue adelante con ella o no.
Fran, una última cuestión. Tanto Anabel Pantoja como David Rodríguez ya testificaron ante el juez. Ahora mismo se encuentra el magistrado investigando, intentando localizar imágenes, intentando comprobar qué es lo que realmente ha pasado, cuál puede ser el siguiente paso y qué plazo de tiempo nos estamos moviendo. ¿Hay un límite temporal para esta parte de lo que es la investigación?
A ver, siempre los periodos de instrucción tienen un plazo máximo de lo que es de duración, que puede ser prorrogable. Eso es por ahí en cualquier procedimiento judicial. En este caso, pues yo creo que se ha sido bastante rápido. Tú piensas que en una semana se abrieron las diligencias, en una semana se citaron a los padres para declarar y se tardó porque estaban en el hospital cuidando a su niño, entonces se tuvo la diferencia esa y desde que se le dio el alta vienes por aquí al juzgado y me explicas qué pasó. Y también ha sido examinado por los forenses del Instituto de Medicina Legal. Yo creo que se ha sido bastante rápido en este procedimiento. A partir de ahora, yo creo, y me aventuro a hablar, porque de los procedimientos judiciales saben por experiencia que nunca se pueden marcar unos plazos, ¿no?
Claro.
Porque todo depende de muchísimos factores, ¿no? Y cada uno es diferente. Pues lo normal es que, oye, que hay cámaras o no hay cámaras, tendrán que pedirlas, tendrán que remitirlas al centro comercial y habrá que buscar. Eso tiene un proceso y se habrá luego que examinar y ver si hay algo de interés o no. La defensa de los investigados pues puede plantear algunas diligencias, algunas testificales, aportar pues mensajes, vídeos, lo que sea, cualquier medio de prueba para que ratifique esa versión que han dado.
Claro.
Y el Ministerio Fiscal también incluso puede pedir más informes, puede pedir pues más diligencias que se pueden practicar en aras de esclarecer los hechos. Esto, desgraciadamente, suele tardar Y también se puede dar la circunstancia de cara al juez del sur que recibe el procedimiento y dice, mira, por lo que veo no hay nada. Cojo el decreto, el archivo y punto. Es decir, el escenario bastante amplio y bastante...
Muy abierto.
Y está bastante abierto, efectivamente, para ambos sentidos, tanto para proseguir con el procedimiento con un juicio a medio plazo o decretarse un archivo porque se entiende que lo que ha ocurrido ha sido totalmente fortuito y accidental y no hay ningún tipo de intención de hacer daño al bebé, por lo tanto no hay delito.
Claro. Una última cuestión, Fran, perdón. ¿El bebé está ahora con sus padres?
Sí. Esa es otra de las cuestiones que también ha suscitado bastante controversia, ¿no? Es decir, oye, lo investigan por maltrato y lo dejan al bebé con sus padres. El maltrato es el tipo penal que se está aplicando de forma inicial en este procedimiento, que puede ser modificado en cualquier momento, evidentemente. Y está con los padres, sí, porque a priori, con los primeros indicios y digo, con las primeras informaciones y pruebas que se recoge, el juez entiende de que no ha habido una intención clara y manifiesta por parte del padre, la madre o la persona que está en su entorno de dañar al bebé. Pero también existe el delito, en el supuesto más negativo, de las lesiones por imprudencia. Es decir, es que tú puedes cometer un delito también por imprudencia, incluso hasta por omisión. Por lo tanto... el hecho de que estén con los niños, pues, con los padres, perdón, de la niña, es positivo porque, oye, eso quiere decir que no se ha detectado desde el principio unas lesiones que hayan sido provocadas de forma deliberada con ánimo de atentar contra la vida o dañar al bebé, pero existen, por lo tanto, se tiene que investigar el cómo, el cuándo y el por qué.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Estaremos muy pendientes de ello. Y, por supuesto, Fran Fajardo, que es quien dio la exclusiva de este asunto en Canarias 7. Fran, muchísimas gracias. Un abrazo, como siempre.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Hasta ahora.
COPE más Gran Canaria.
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José en Las Canteras. Y fui. La fisioterapia, compulsión seca y ondas de choque eliminó mi dolor. Y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Trump planea firmar hasta 10 órdenes ejecutivas sobre migración.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Estuvimos en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, con miles y miles de inmigrantes de todo el mundo, dirección precisamente esa frontera sur de Estados Unidos. ¿Tú no crees que se avecina una catástrofe humanitaria en México?
Sí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no he saludado a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como eres caverna.
Nunca. Sí, no, que tú también lo eres.
Yo también. Claro.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí.
Ya está ahí. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 3 de febrero, cuadril de novillo a 13,95 euros el kilo. Y detergente Colón básico de 95 lavados a 7,99 euros. Recuerda, hasta el 3 de febrero, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. COPE más Gran Canaria.
Son las 10 y 30 minutos y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. La creación de un portal para denunciar el absentismo no justificado por parte de COE Tenerife ha soliviantado a los sindicatos, que acusan a la patronal de querer volver a tiempos oscuros. Los empresarios tinerfeños justifican la medida. ¿Por qué? Pues porque hay empresas en las que hay hasta 4 personas de baja cubriendo un mismo puesto. Y eso son números y cifras que no se pueden permitir las pymes de este archipiélago. Recordemos, empresas hechas a partir de la voluntad de gente, de autónomos, que ponen el dinero de su bolsillo para salir adelante. ¿Qué es lo que piensa la patronal de Las Palmas? Se lo vamos a preguntar a su vicepresidente, José Cristóbal García. ¿Cómo está, José Cristóbal? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Gracias por atendernos. ¿Cómo lo valora, José Cristóbal? Sí.
A ver, yo creo que no podemos negar que tenemos un grave problema en esta sociedad con el crecimiento de la bajas por contingencias comunes. Debatir otro tipo de cuestiones, yo creo que no debe en ningún caso alejarnos de la realidad de lo que está pasando, ¿no? Y es insostenible, sobre todo para las pequeñas empresas. Esto que denuncia el señor de Tenerife se da. Tú cubres un puesto, tienes una baja, cubres con otra persona, vuelves a tener una baja. Yo creo que no es que todo el mundo esté de baja porque quiera estarlo, pero sí es cierto que hay graves problemas en el sistema. O sea, esta frase que escuchamos todos de "me cojo una baja", no creo que sea yo el único que la he escuchado, ¿no? Pero la baja no se coge, la baja se concede, ¿no? Porque estás enfermo y porque no puedes realizar tu actividad laboral. Es excesivo cómo crece esta paja, es excesivo el coste que tenemos, y no solo lo conocen los empresarios o lo denuncian las empresas, lo denuncian todos los organismos públicos ya, porque no podemos soportar cómo el sistema camina en esta dirección sin que se tomen medidas. Sin que se tomen medidas para que mejore la inspección médica. Hay muy pocos inspectores médicos, hay 18 inspectores médicos por más de 1.500 médicos de familia. Eso es realmente insostenible. Por lo tanto, no se puede mejorar esta situación que se quiera. Segundo, las bajas no es que se concedan, solo que se concedan muchas bajas, sino que la duración de las mismas también es excesiva, ¿no? Entonces, ¿por qué no consiguen que se adelanten pruebas, que se citen, que se consiga que la gente pues se recupere antes de su dolencia, ¿no?
Claro.
Eso también hemos denunciado, que permita que las mutuas de las altas, una baja por contingencias comunes de traumatología, digamos de las más comunes, si son tratadas por una mutua como un accidente laboral, el mismo percance se recupera en la mitad de tiempo que lo que hace es cuando está por contingencias comunes por la Seguridad Social.
Vamos a escuchar uno de los ejemplos que ponía Pedro Alfonso, el presidente de COE Tenerife, en la rueda de prensa cuando comunicaba, entre otras cuestiones, ese buzón, ese portal.
Hubieron dos ejemplos espeluznantes sobre las bajas. Hoteles que no pueden, y restaurantes que no, paralizan las mesas que tienen y las ponen como ocupadas, aunque no estén, porque no tienen personal para atender al 100% de su capacidad. Hay hoteles que no pueden abrir más del 75% de su capacidad porque no encuentran personal. Pero también plazas de cocineros de hoteles donde la misma plaza está cubierta por 4 personas. La primera que se dio de baja, la segunda que se dio de baja, la tercera que se dio de baja, trabaja solo la cuarta, pagamos 4 salarios por un solo puesto de trabajo. Esto no es soportable.
Bueno, la de no encontrar personal se puede adjudicar a varias razones, efectivamente, pero lo de que haya 4 personas que estén ocupando el mismo puesto de cocinero y que se hayan puesto de baja, ese es un caso sangrante.
Sí, pero ¿por qué no encuentras personal, no? Que evidentemente también no solo porque por el problema de la baja, sino porque eso dificulta muchísimo cubrir puestos de trabajo, ¿no? Estamos a niveles de empleo, digamos, a unos niveles de los mejores de los últimos, yo creo que más de 10 años, ¿no? Porque la actividad económica ha evolucionado bastante bien, pero y no encuentras trabajadores, no solo para iniciar nueva actividad, sino para cubrir las bajas que se están produciendo, que son muy altas, ¿no? Y el problema es cómo crece, ¿no? Vamos a ver, estamos en el doble de bajas por contingencias comunes de los que estábamos antes de la pandemia. En el doble.
Increíble esa.
O sea, ¿Cómo es posible que tengamos ese nivel de crecimiento? No es normal y no podemos esconder la cabeza debajo de la tierra. Hay que tomar decisiones drásticas para conseguir que esto se reduzca y que esto se controle. Yo no digo en ningún momento, ni lo diré, que no existan trabajadores que de verdad están de baja porque están enfermos y porque tienen problemas, pero creo que se podría mejorar muchísimo la situación. De nada que la inspección médica actúe de una forma más contundente, de nada que consigamos de verdad que las mutuas consigan tramitar y adelante y agilizar pruebas, de nada que seamos conscientes de que esto es una lacra para la sociedad, de todo, no solo de una parte de ella.
Vamos a escuchar también lo que decían en respuesta a esta propuesta de COE de Tenerife los sindicatos, que criticaban en este caso lo que es el ritmo de trabajo. Lo decía Montserrat Cosano, que es secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras Canarias.
Los empresarios deben de entender y comprender que las bajas laborales disminuirían y muchísimo con una buena inversión en seguridad, en salud y en prevención en el entorno del trabajo. Es sumamente importante que bajen los ritmos, los turnos partidos y que no haya tantas cargas de trabajo como hay. Eso es lo que están generando los propios empresarios, son los que están generando las bajas laborales.
¿Hay una excesiva carga de trabajo, José Cristóbal?
No lo sé, hay trabajo, lo cual es importante, ¿no? Hay trabajo porque hay actividad, hay trabajo en turismo, hay trabajo en hostelería, pero no es precisamente en estos sectores donde tenemos que encontrar que es cabullo la carga de trabajo. Sí es cierto que si tú tienes un compañero al lado que comparte contigo el trabajo y tu compañero se va de baja, tú vas a tener más problemas hasta que se recupere ese puesto, ¿no? Que creo que es lo que están planteando. Probablemente eso sea mejorable, eso debería mejorar conseguir que no haya tanta baja, ¿no? Y conseguiríamos que eso no ocurra y que las personas que realmente trabajan pues no se vean con más carga. No, pero eso dependerá de cada empresa, ¿eh? Tengamos en cuenta que aquí tenemos, cuando hablamos de estas cosas parece que estamos hablando de empresas de todas de más de 1,000 trabajadores, ¿no? Oye, ¿no? Que el 95% de las empresas de Canarias tienen 3 trabajadores, 4, 5, ¿no? Usted imagínese que una persona pues se coge una baja y estamos hablando del 25%, del 20% de la plantilla, ¿no? Y que hay que recuperarla, esos son graves problemas, y no siempre hay una carga de trabajo. Muchas veces, a lo mejor lo que ocurre es lo que decía Pedro Afonso, que hay mesas que no puedes atender, y hay empresas pequeñitas que tienen que cerrar porque no encuentran. Y al final nos encontramos con que eso va a afectar al paro. Hoy por hoy, yo lo digo mucho en nuestros análisis económicos y demás, que parece que no pasa nada porque hay trabajo, ¿no? Porque el colchón social apoya a aquellos que no lo tienen, ¿no?
Claro.
Pero ¿qué va a pasar cuando la economía no fluya de la manera que está fluyendo, cuando no crezcamos de la forma que estamos creciendo? Hay problemas en el horizonte que pueden generar que nosotros no sigamos obteniendo los niveles de influencia de turismo que tenemos hasta la fecha, y todo eso, vamos a ver cómo afrontamos eso cuando eso ocurra, ¿no?
Atentos a ese dato precisamente que está haciendo José Cristóbal García, que todo muy bien cuando la economía va a toda vela, pero cuando vienen curvas por el camino, esto es más difícil de mantener. Y quizás esas curvas, termino con esto, José Cristóbal, tienen que ver a lo mejor con lo que se está generando en el ámbito internacional. Hoy, por ejemplo, leo ahora mismo en 5 días, el IBEX abre con una caída de más del 2% por la guerra comercial. Hoy entraban en vigor los aranceles impuestos por Estados Unidos a China, Canadá y México, países que ya han anunciado que van a poner sus propios aranceles, pero también la Unión Europea se ve amenazada por esos aranceles de Trump. Una guerra comercial que esta mañana estábamos escuchando en la sintonía de COPE, mejor dicho, realmente no es necesaria y perjudicará a todo el mundo. Claro, esto a Canarias, ¿cómo va a llegar, José Cristóbal?
Vamos a ver, perjudica a todo el mundo, ¿no? Una guerra comercial que limite el movimiento comercial en el mundo, digamos, desacelera el crecimiento mundial. Eso afecta y viene después a afectar a todas las economías, con carácter, y bueno, un mundo global, ¿no? Sí es cierto que después de la pandemia se orientó un poco a la desglobalización, a intentar, digamos, trabajar con aquel que tengas más cerca, ¿no? Pero bueno, seguimos creciendo porque comerciamos entre todos, porque nos movemos entre todos. Si limitamos eso, nos vamos a ver afectados. ¿Qué países son los que más afectados se ven? Hombre, ahora Alemania, hay países de Alemania, Francia, pueden tener problemas en estos momentos en la Unión Europea. Son los países más afectados, digamos los países que en principio eran más ricos, ¿no? Y que han tenido un nivel de crecimiento mejor y un nivel de empleo mejor por su carácter industrial. El sector del automóvil y otros sectores industriales en Alemania se están viendo muy afectados, ¿no? Eso por la situación comercial, la guerra comercial que se puede, los aranceles que se pueden plantear de este tipo, bueno, van a afectar bastante más a estos países que a otros. ¿Cómo nos afecta? No nos olvidemos que son nuestros emisores de turismo. Y si en aquellos países que nos mandan turistas las cosas van mal, ellos no vendrán.
Claro.
La primera razón por la que usted decide no irse de vacaciones es cómo está la situación económica en donde yo vivo. Y si yo no tengo expectativas de mantener mi puesto de trabajo, yo no me voy de vacaciones. O sea, eso es así. Por lo tanto, claro que nos va a afectar. El petróleo también parece que es posible que está subiendo. Eso implica también implica que el dólar se revaloriza con respecto al euro, hace que el petróleo sea más caro. Eso también nos afecta de una forma indirecta y directa a Canarias, ¿no? Por nuestras importaciones, que nosotros importamos todo, ¿no? Importamos muchísimo en Canarias, prácticamente todo lo que consumimos. Claro que nos vemos afectados. Canarias no vive al margen del mundo y, por supuesto, que esto puede afectarnos.
Bueno, pues vamos a ver, ese es el escenario que tenemos por delante con esa guerra comercial a la que parece que estamos todos abocados. José Cristóbal García es el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Gracias por estar con nosotros. Un buen día.
Encantado, muy buenos días a todos.
Qué buen momento ahora, precisamente para escuchar este temazo de Jarabe de Palo, Déjame Vivir. Estás escuchando Herrera en Gran Canaria, son las 10:41.
Déjame vivir, libre, libre como el aire. Me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú, libre, libre como el aire. Vas a ser tú, libre, pero a tu manera, y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú, libre, libre como el aire.
COPE más Gran Canaria.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita el Girona y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de Cope Más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Girona, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en Cope Más Gran Canaria.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de las Enraladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirigió la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté en... siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. COPE Más Gran Canaria.
Son las 10:47 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. La verdad es que era totalmente necesario regular el acceso al Roque Nublo. En los últimos tiempos hemos visto cómo cada fin de semana especialmente una enorme cantidad de coches se agolpaban por unas carreteras que no están especialmente preparadas para soportar ese volumen de tráfico ni tampoco el aparcamiento de la zona. Desde el Cabildo se asegura que había días en los que hasta 2.000 personas accedían a uno de los puntos, es cierto, más bonitos de toda Gran Canaria. Pero precisamente por eso, por ser uno de los más bonitos y al mismo tiempo uno de los más vulnerables, era totalmente necesario regular el acceso. Esa regulación empieza a aplicarse, entra en vigor a partir de esta jornada del lunes 3 de febrero. Desde hoy, si queremos subir al Roque Nublo, tendremos que hacerlo a través de una página web, grancanariasenderos.com. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo nos pueden dar el día? Bueno, pues en este caso lo hablamos con el consejero de Medio Ambiente, que ahora mismo precisamente pues está en el entorno del Roque Nublo. Raúl García Brín, ¿cómo está, consejero? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, comienzo de esas medidas para proteger este entorno, medidas totalmente necesarias. A partir de ahora, Raúl, vamos a explicárselo a los oyentes. Si queremos subir al Roque Nublo, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Si tenemos que queremos subir al Roque Nublo, en primer lugar lo que tenemos que hacer es ir a la página web grancanariasenderos.com. y ahí buscar el icono de reservas en el Roque Nublo, que se ve muy claramente. Pinchamos en ese icono de reservas en el Roque Nublo y ahí pues ya, bueno, pues aparecen una serie de lugares donde poder pinchar, pues si queremos una reserva de colegio, de empresa de turismo activo o bien una individual, que puede llegar hasta un máximo de 5 personas en cada reserva. Y entonces, bueno, pues vamos a individual, pinchamos ahí, vamos rellenando los datos que nos piden, que no son muchos, son muy pocos, después ya se nos envía un correo electrónico y ya pues confirmamos, ¿no?, esa reserva y recibimos la entrada pues con un código QR. Tan sencillo como eso. Yo lo he hecho y se tarda 0 comas.
Bueno, es una medida que parece ágil, ¿verdad? Que no vamos a tardar demasiado. Pero esto es ahora, Raúl, como si estuviéramos, por ejemplo, reservando una estancia en un hotel, que la tenemos que seleccionar para un día determinado y después nos indican si podemos o no. ¿Cómo va esto?
Sí, claro, incluso podemos ver perfectamente cuáles son los horarios que están disponibles. Incluso podemos ver si hay muchas reservas, si hay pocas, que a lo mejor pues uno dice, oye, pues no, pues voy a esta hora que está la cosa más tranquila. Prefiero tener una experiencia más con poca gente. Claro. Bueno, pues hasta eso te lo marca la página web, ¿no? En ese sentido, yo creo que es sencilla, fácil de entender. Y después, bueno, sabemos que hay después pues una guagua circular que pasa por la Cruz de Tejeda, por Tejeda, por Ayacata, por supuesto por la entrada del Roque Nublo, y que bueno, que va a estar dando vueltas, que tenemos también pues un aparcamiento disuasorio en la cumbre, muy cerca del Garañón, donde podemos aparcar tranquilamente. Es mucho más amplio que el que había en el Roque Nublo y que ahora mismo está clausurado. Ahí tenemos, bueno, pues parada de guaguas, marquesina, podemos esperar ahí a la guagua, y desde ese aparcamiento, por ejemplo, yo diría que prácticamente son 5 o 10 minutos de guagua hasta el Roque Nublo. O sea que yo creo que es bastante sencillo, y también tenemos que tener en cuenta que si estamos en el sur, pues desde el Faro de Maspalomas, bueno, pues suben también 3 guaguas en horario de mañana y 3 guaguas en horario de tarde, que lo que hemos hecho ha sido reestructurar un poco y aprovechar ya las líneas que teníamos. No hemos creado ninguna línea claro. de guaguas nueva, ¿no?
¿Cuál es el número máximo de personas que pueden subir cada día al Roque Nublo?
Bueno, vamos a ver, nosotros entendemos que el máximo que pueda haber diariamente pues deberá rondar, entendemos que como mucho, pues no sé, al mismo tiempo desde luego no creemos que pueda haber más de unas 200, 300 personas como mucho, ¿no? Nosotros hemos tenido picos de 2.000 visitantes en un día, y eso desde luego entendemos
demasiado.
que es absolutamente inaceptable, y desde luego teníamos que cambiar. Yo creo que tenemos que tener claro que ya no estamos en los años 90 ni en los años 80, incluso los requerimientos de las personas que visitan estos espacios pues también han cambiado, y después también, bueno, los espacios sufre la biodiversidad, se produce una mayor erosión, tenemos problemas también con los residuos, y por tanto, creemos que era importante ordenar y poner un poco de orden, ¿no? En todo este mare magnum, y bueno, esperamos también que más adelante pues iremos también desarrollando pues medidas adaptadas a la realidad de cada uno de los espacios naturales, porque no todos son iguales, las circunstancias son muy distintas en unos y en otros, pero desde luego iremos tomando medidas en otros espacios naturales que sufren también pues una presión de visitas en algunos casos pues que excede lo que podríamos decir que es razonable, ¿no?
Claro. ¿Hasta qué hora podemos subir al Roque Nublo y permanecer allí?
Hasta aproximadamente las 6 de la tarde, ¿no? Todo esto está también perfectamente explicado los horarios, está en una en la página web de grancanariasenderos.com. Pinchamos ahí, lo acabo de hacer esta mañana a primera hora para repasar un poco también todo este sistema, porque bueno, es absolutamente nuevo y hoy probablemente pues vamos a tener unas cuantas semanas de adaptación, vamos a decirlo así, a esta nueva realidad. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante en comunicarlo, no solamente a la población de Gran Canaria, sino también hemos hablado con turoperadores, hemos enviado correos electrónicos a los hoteles y a las instalaciones turísticas, incluso con un cartel que pueden imprimir y que pueden poner en las recepciones de los hoteles en inglés, donde bueno pues se advierte de esta nueva situación. Hemos hablado también con los rentacar, pero sabemos que a pesar de todo ese esfuerzo, hasta que esto no se regularice de alguna manera y empiece a ser interiorizado por todo el mundo, pues vamos a tener un periodo de adaptación.
Claro. Bueno, pues vamos a ver qué tal va ese periodo de adaptación. En este caso, a partir de este momento, pues tenemos esa regulación que yo creo que es acertada para ir a una de las zonas medioambientalmente más valiosas y al mismo tiempo más reconocidas de la isla, como es ese peñón gigantesco, ¿verdad? Ese roque nublo que está presente en la cumbre de la isla y que todos apreciamos tanto aquí en Gran Canaria. Raúl García Brín es el consejero de Medio Ambiente. Gracias, Raúl. Un abrazo y buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Buenos días.
COPE más Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 3 de febrero, cuadril de novillo a 13,95 euros el kilo. Y detergente Colón básico de 95 lavados a 7,99 euros. Recuerda, hasta el 3 de febrero, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Girona y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Girona, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Ya sabes que tienes esa página web para apuntarte y poder subir hasta el roque nublo, www.grancanariasenderos.com. Se puede pedir para ir desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es una medida que se pone en marcha desde este 3 de febrero. Con este temazo vamos a llegar hasta las 11 de la mañana, el tiempo para que escuchemos el boletín horario, y después regresaremos en Herrera en Gran Canaria con la tertulia de Los Ángeles de Charlie, pero también con Roberto González, que en esta ocasión nos va a llevar a Chile. Hasta ahora mismo.